La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia. Yo lo titulé esta temporada como Celebrando el Lustro, porque es la quinta temporada.
Otra vez volvemos con la quinta temporada. Bueno, yo sí. Le voy a decir temporada 2020, ¿te parece?
Bueno, está bien, es válido.
Estamos ya en la segunda temporada en realidad en Spotify.
Claro.
Pero
de programa,
cinco,
sí. Cinco años y medio, ponele, porque hubo un primer lanzamiento de un par de meses, ¿no? Una cosa así.
Sí, tal cual. Bueno, pero los que los habla, le estamos hablando, bueno, buenas noches, antes que nada. Mi nombre es Luis Alexis Leiva, le digo buenas noches porque la literatura sucede de noche, eso lo sabemos.
Uh-huh. Así que en esta oportunidad no estamos solos, vos y yo.
Qué buena onda. Pero quiero que contar algo antes, sí, de que presentes a nuestra invitada que nos va a dar una lección hoy y que vamos a hacer una batalla hermosa, uh-huh, aquí al aire.
La batalla que no se dio.
Claro.
Pero que debió haberse dado.
La batalla que todos estamos imaginando. Uh-huh. Me imagino, ¿te acordás de este programa de los muñequitos que peleaban? Que eran todos rockers o estrellas.
Ah, Celebrity Deathmatch.
Celebrity Deathmatch.
Bueno, sí.
Pero literario. Sí. Celebrity Deathmatch, pero literario. ¿Viste cuando se dan charlas en redes sociales que uno dice, ah, sí, todas las redes sociales?
Uno gritándole gorila al otro y el otro diciéndole.
Claro, sí, yo apoyé a Hermética en el 73, te dicen, ¿no?
Bueno, no, pero me imaginaba estos dos personajes peleándose cual Celebrity Deathmatch, uno diciéndole gorila y el otro diciéndole peroncho.
Tal cual. Claro, pero bueno, se dan estas charlas y a veces se dan charlas que tan valen la pena. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer esto que estamos charlando acá en Facebook, en ese caso, uh-huh, ¿no? Charlarlo acá en el programa. Y me pareció que era una buena idea y, bueno, a nuestra invitada también le pareció que era una buena idea.
Sí,
por
que
suerte.
Nuestra invitada también viene del mundo de las redes. Estamos hablando de Adriana Santa Cruz, que ustedes la van a conocer por su página leedor.com.
Una gran página de literatura, por
y
cierto.
Y que además también, si siguen nuestro Facebook, El Sonido y la Furia, muchas veces también compartimos algunas de las reseñas que haces. Así que bueno, te damos la bienvenida, Adriana. Muy buenas noches.
Gracias, muchas gracias.
Por sobre todo también hay que tener en cuenta que ella es no solamente una gran lectora, imagino que también escribís, imagino o creo haber escuchado.
O lo habrás intentado.
Me gusta mucho escribir.
Ajá.
Sí, me gusta mucho.
Bien, perfecto. Pero además es docente de literatura.
Sí.
Así que estamos hablando con una autoridad mucho mayor que nosotros.
No,
sí.
No, para nada.
Por lo menos. Pero fue interesante que empezamos a charlar sobre quién era mejor poeta, ¿no? Porque la charla fue por ahí.
Ahora vamos, sí, a decir quién es. A ver,
contanos, por favor.
No,
¿cómo lo percibiste?
Si no me acuerdo mal, todo había empezado que vos habías hecho un posteo diciendo que la poesía de Borges no tenía emoción.
Parece
que era algo así. O que no tenía sentimientos.
No, yo creo que me mandé directamente al palo, al golpe.
Es que uno en las redes sociales tiene que ser categórico, ¿no? No puedes publicar algo, me parece que no. Uno tiene que ir a romperlo todo y dar una sentencia máxima y chao.
Claro, no, creo que el posteo había sido. Porque después comento eso. Pero el posteo había sido directamente que Leopoldo Marechal era mejor poeta que Borges.
Claro, categórico, bueno, como tiene que ser.
Claro, o sea, que
mejor que Borges invita al quilombo.
Claro, porque, a ver, siempre es divertido para todo, digamos, hay que ponerlo
siempre
en cuenta.
Siempre se recurre a Borges, ¿no?
Claro.
Sí.
No vamos a hacer, digamos, esto, podemos ser categóricos al charlarlo, pero o al hacer estas chicanas. Pero en realidad, siempre vamos a hablar de Borges. Digamos.
Siempre.
Si lo ponemos a Borges es porque...
Y eso que se murió hace ya unos 34 años, ¿no? Y seguimos...
Claro, y él es un monolito enorme en donde la literatura juega alrededor de él.
Sí. A mí me gustó, hablando de redes sociales, algo que también había nacido en las redes, que era de Edgardo Scott, que es crítico literario y también ha publicado algunos textos. Y que me encantó una publicación que él había hecho, en la cual decía lo siguiente... Estamos todos de acuerdo que Borges es el número uno de la literatura argentina. Bueno, discutamos quién es el número dos.
Es muy buena esa.
Sí. Después lo vamos a invitar a Edgardo Scott. Expláyese. Pero a mí me surgió natural decir el número dos es Marechal para mí.
¡Wow!
Pero no, o sea, no lo dudé. Ahora sé que se viene todo un tema atrás y ahí hay una discusión, obviamente.
No, y con respecto a lo que vos decís, hoy entre tantas cosas que leía, encontré un artículo que decía, bueno, ¿cómo hubiera sido la literatura sin Borges? Que me pareció buenísimo. Y entonces decía, bueno, ¿qué hubiera pasado con Cortázar? ¿Qué hubiera pasado con Bioy Casares? O sea, todo hubiera cambiado, o sea, todo el ecosistema literario hubiera cambiado.
Sí, sí.
Pero me encantó la parte que decía, el único que hubiera seguido siendo igual es Marechal. Porque Borges y Marechal iban como por dos caminos distintos. Entonces, si Borges no hubiera estado, es probable que tuviera todo alrededor de Marechal.
Sí, en esa realidad contrafáctica que planteás, me parece que nos hubiera pasado un poco lo que le pasó a Brasil, que Brasil no tiene un Borges. Entonces hay muchos escritores brasileros, pero no hay un escritor brasilero. Claro, podríamos decir Clarice Lispector, pero digo, no tiene esa preponderancia de Borges. No hay un escritor brasileño.
Sí, es que no podemos pensar, o sea, es muy difícil pensar la literatura casi, y yo te diría del siglo XX para acá, sin Borges.
Sí.
Universal.
Sí.
Literatura universal.
Y eso también lo estábamos hablando que con Alexis, que yo le decía, mirá qué groso que fue Borges, que lo recupera Harold Bloom, sin ir más lejos, cuando en Estados Unidos, en la literatura anglosajona, muy difícilmente acceda a alguien que no escriba en inglés.
Claro.
Y en ese punto, ¿cómo llegaste vos, cómo llegaste a Borges y qué referencias tenés de Marechal?
Yo, Borges, es muy raro porque cuando hice letras, durante la carrera de letras solo vimos un cuento de Borges.
¿Pero qué carece de carrera de letras?
En la UBA, un cuento de Borges durante toda la carrera. No vimos poesía.
Ay, qué difícil, claro.
Y no vimos,
lo más difícil
y no vimos a Marechal. O sea, yo tengo mis añitos, no vimos a Marechal. Entonces, yo en realidad, Borges y a Marechal lo conozco después. Me terminé la carrera y me puse a leer. Y a Borges llegué primero por los cuentos.
Claro.
Y después, más tarde, por la poesía. Y me di cuenta que hubiera sido mejor empezar por la poesía.
Mira,
que por los cuentos. Yo siempre recomiendo lo mismo, que para acceder a Borges, primero hay que entrar por la poesía.
Casi leerlo de manera cronológica su vida, porque él empezó siendo poeta.
Mira, ¿y cómo pensás, cómo lo presentarías a Borges como poeta? ¿Qué busca él?
Mira, yo...
¿qué busca? ¿Qué te parece que la poesía de él apunta, digamos, no?
Yo siempre, para hablar de la poesía de Borges, me remito a un ensayo que tiene él sobre la poesía, que es hermoso, que está dentro del contexto de las siete noches.
Sí.
Y una está dedicada a la poesía. Es un ensayo precioso, un ensayo que tiene toda la erudición de Borges, habla de Platón, de un montón de autores.
Mal, siempre.
Sí. Pero define muy bien a la poesía.
Mirá.
Es perfecto lo que dice la poesía.
No me acuerdo si lo leía ese.
Sí,
tendría
perfecto
que buscarlo.
Y yo había traído algunas citas acá como para...
Por favor, a ver.
Ahora quedamos todos pensando qué dijo de la poesía.
Sí.
A eso vamos.
No sé, yo siempre empiezo con este ensayo cuando quiero enganchar a alguien con la poesía.
Ajá, dale.
Primero, bueno, él dice que el escritor... escribir es recordar. O sea, es una idea muy platónica, ¿no? Escribir es recordar.
Sí, totalmente.
Y él dice que en el lector la poesía lo que hace es también conectarlo con cosas que el lector tiene adentro, pero que quizás no las conoce o no las puede verbalizar.
Uh-huh.
Entonces, cuando el lector se encuentra con la poesía, lo que hace es decir, uy, esto es lo que a mí me pasaba, o lo que me pasa, o lo que siento, y si yo lo tuviera que haber escrito, lo escribiría de esta manera.
Uh-huh.
Y esto tiene que ver con esta cuestión de que Borges lo que busca es que la poesía no sea solamente un reflejo de sentimientos o de emociones propias de él, sino que la poesía trascienda y que cualquier lector que pueda leer la poesía sienta que esa es una experiencia de todos.
Es muy buena.
Y que es un claro. tema de Borges, el tema, el,
sí, la universalidad. Tema de Borges,
claro, es un hombre es todos los hombres. Entonces yo como poeta,
todos los poetas.
Soy todos los poetas, todos los hombres, y todos los que me lean tienen que sentir lo mismo que yo.
Es como en
todos los fuegos el fuego.
Bueno, claro, claro. Todos los fuegos.
Es como el poema de, bueno, el clásico poema de los dones cuando Figuera analiza, sí. que él se compara con Grossac.
Grossac.
Sí, sí. Porque los dos son ciegos.
Y por la biblioteca.
Los dos han quedado por la biblioteca. Por eso, sí. ¿no? Grossac o Borges, dice él, ¿no? ¿Quién de los dos es el poeta? ¿Quién es el anterior? ¿Quién es el posterior?
Sí,
¿Y
sí.
quién de los dos está hablando este poema? Está diciendo este poema. Sí, hay algo de la universalidad desde el hombre, ¿no?
Claro, y que es un tema de los cuentos, pero me parece que en la poesía. Le da como algo especial a la poesía de Borges.
Vos sabés que, mira, vos me contás y vamos a hacer este intercambio. No vamos a sacar quién es mejor, quién es peor. Vamos a
sí,
compartir.
Porque... ya te fueron 50 oyentes.
Ojo, pero vamos a tirar un par porque... me parece... Mira, cuando vos contabas esto de que él tenía este ensayo sobre poesía, generalmente el poeta ensaya sobre la poesía. Y es su gran tema. ¿No?
Sí.
Es casi como si un pintor hablara sobre la composición de las pinturas, ¿no? Del material en sí.
Sí, sí.
Y pues tenemos a un gran poeta, que a mí siempre me pareció llamativo que Borges quiso ser siempre poeta y fue reconocido más por los cuentos.
Sí, o por sus ensayos.
O por los
sí,
ensayos,
sí, sí.
¿no?
Sí, sí.
Algo que le pasó de la misma manera a Poe, otro
sí.
genio. Que sin la literatura no hubiera sido lo mismo sin Poe.
Claro, no, más vale.
Es más, sí, casi sí, sí. no lo podés pensar a Borges sin Poe,
sí.
¿no? Y Marechal hace lo mismo. Marechal tiene un ensayo, Descenso y ascenso del alma por la belleza.
Ah, sí.
Es un gran ensayo, ya muy conocido de él, donde él también vuelve a hablar de la poesía. Y tenemos esto, mirá, sumamos a casi un intermediario, Poe, como de lateral,
sí.
¿no? En el poeta que a la vez habla sobre la poesía. Y en esa teorización vas a un corpus poético.
Sí, sí, sí.
¿No? Y eso me parece que es el recontra interesante, cómo definir a un poeta también, ¿no? Porque tenés un corpus poético.
Sí.
Es sí, muy sí. difícil, ¿no? Siempre me dicen, bueno, yo que lo que yo escribo, lo que yo sea, yo digo, no soy poeta, yo no me sale, no es lo mío. No puedo hacerlo, lo he intentado, no tengo ese corpus poético.
Sí.
Ni esa obsesión, ni esa búsqueda.
Y lo que tiene la poesía, que también Borges lo dice en este ensayo, y bueno, lo dicen otros autores, es esta búsqueda de la palabra justa, la palabra,
claro.
esa palabra que es esa
sí.
y no es otra.
Sí.
Que si bien todos los que escriben literatura, más vale que buscan la mejor manera de expresarse, la poesía en eso es especial. Es eso, vos sentís que ese verso era ese y no puede ser otro. Y ahí hay un trabajo enorme, y no todos, o sea... No todos podemos escribir eso. Yo tampoco puedo escribir poesía. No, es muy difícil.
Yo recuerdo una frase de Oscar Wilde que decía, esta mañana escribí un poema, dice, y a la noche le saqué la coma, le saqué una coma y la tarde se la volvió a poner.
Sí.
¿No?
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Haciendo ese, hay un trabajo mucho mayor, escribir un poema en ese sentido, en esa búsqueda de... No sé si es de perfección, pero cercano a eso, ¿no?
No, es la búsqueda de querer que la palabra exactamente dé cuenta de lo que el poeta quiere decir.
Un imposible.
Que, por ejemplo, eso es otra cosa que es como una obsesión de los poetas. Pizarnik tenía esa misma obsesión. A ver, ¿cómo hacemos para que la palabra exactamente diga lo que yo quiero decir? Y... es difícil.
Es muy difícil. Incluso, y entonces recurren a veces al silencio.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Porque
sí.
está también eso. Es recurrir al silencio como columna que arma todo también, ¿no? Y esa búsqueda en el lenguaje de lo dicho, lo no dicho, el silencio, la palabra. Es una búsqueda muy de poetas esa.
Sí, el adjetivo justo. A ver, claro. ¿Dónde, Borges, bueno, en Borges, ¿dónde coloca el adjetivo? O este recurso.
Si es que usa, ¿eh?
Claro.
Si es que usa, porque también está sí, eso,
sí.
¿No?
O trata este de recurso, no usarlo. Sí, sí, este recurso tan de Borges que es la hipálage, que es trasladar un adjetivo. O sea, si yo tengo una oración donde sí. Hay una persona que tiene, le puedo asignar determinado adjetivo. Ese adjetivo no se lo pongo a esa persona, lo traslado a un objeto.
Claro.
Entonces yo puedo tener, no sé, un puñal temeroso. No, temeroso sí, sí, es la sí. Persona que lo empuña. Bueno,
las
ese
lámparas
recurso,
fatigaban la claro, noche, sí, las sí. Lámparas, ¿no?
Entonces
andaba con el báculo indeciso, ¿no?
El báculo
claro,
indeciso.
Sí.
Hermosa, claro.
Es un recurso de poesía que uno dice, uy, qué bárbaro. Es fácil hacerlo, no es fácil.
Y para salir a defender a Marechal, pues vamos
sí,
a decir algo bueno de
claro.
Borges, hay que decir algo parecido, algo de la misma altura de Marechal. Y me acordaba justamente en el Adán Buenos Aires, cuando después de que dice y Adán Buenos Aires será poeta,
sí.
¿No? Que a las pocos párrafos cita, y Adán le había dicho que sus ojos eran iguales a dos mañanas juntas, o tal vez la besó. Y sí, ya está. No puedes tirar eso. No puedes tirar eso.
Claro, en lo que se diferencian, creo que hay algo de postura ante la poesía que diferencia. Vos hablabas de que Borges tenía esta visión de todos los hombres, el hombre, ¿no? Esta idea
sí.
de la universalidad del ser humano. Que tal vez de ahí a uno le crea o tenga la falsa ilusión de que Borges se desprende de lo personal.
Sí, puede ser.
¿No? Porque generaliza.
Sí, sí,
pareciera que generaliza.
Sí, aparte no, es raro que hable de experiencias propias. Por ejemplo, él casi no tiene poemas de amor, tiene, o sea,
muy puntuales.
Pocos, muy uh-huh. puntuales, y entonces puede ser por eso.
Puede ser por eso.
Sí.
Pero en cambio, por ejemplo, Marechal, él tiene una búsqueda espiritual absoluta.
Sí.
Uh-huh. Él va hacia el ascenso y descenso del alma
sí.
por la belleza, justamente como titula su ensayo. Esta idea, como es una visión platónica y a la vez cristiana, porque de alguna manera el cristiano es platónico.
Sí, todo está ahí en Dios, en otro mundo.
No, lo cristiano
otro...
y lo platónico
sí, sí, sí,
es...
Sí, el cristianismo es re platónico.
Es re platónico en sí. eso. Entonces él juega con esa idea y él va hacia otro lugar, me parece. Por eso también, como decías vos, se diferencian en que uno va a la universalidad del hombre... Y en cambio, Marechal, a donde lo llevan, por lo menos muchos, Baisio creo que se llama, un autor que lo estudia, habla de que él es un autor, ¿cómo es? No es unitivo, es un autor que busca la unidad,
uh-huh.
que busca el todo,
sí.
¿No? Que busca la unión con el todo,
uh-huh.
¿No? En esa unidad espiritual de las cosas. Entonces tal vez se liga más a lo religioso por ahí, y a la vez por eso también se vuelve un poco más popular.
Sí,
¿no?
Se conecta más quizás con el sentimiento, o parecería que se conecta.
Claro, parecería que se conecta con eso, pero tiene una carga erudita, que no se puede creerlo.
Sí, quizás no es tan ostentoso. Lo que pasa con Borges es que ostenta.
Sí, y más el Borges joven.
Ostenta su saber.
El Borges claro. joven era más todavía,
claro.
más barroco incluso.
Sí,
entonces
sí.
Borges tiene que poner un montón de autores, tiene que poner una serie de palabras. E incluso
o sea, muchos utiliza, filósofos.
Sí, filósofos. Uh-huh. Utiliza incluso palabras, muchas veces Borges utiliza construcciones sintácticas latinas.
Claro.
Que no son del español. Entonces el que lee dice, pero ¿este de qué se la da? Claro.
¿Qué le pasa a este?
Claro. Sí, sí, sí.
Claro, hay un poema de Marechal que habla el cazador y el ciervo. No, el ciervo herido se llama. Y justo, mira, la casualidad lo tengo acá marcado. Y dice, por irme tras la huella del ciervo herido, me sorprendió la noche, perdí el camino. Solo corría el ciervo por los cereales, de su costado abierto manaba sangre. El ciervo fatigado buscó las aguas, espinas de su frente lo coronaban. Es
sí.
absolutamente Cristo.
Sí.
O sea, sangraba del costado, las heridas en la...
Sí, sí.
¿No? Las espinas en la cabeza. Y va aumentando y va siguiendo el poema en algunos puntos donde él lo va persiguiendo, este cazador.
Sí.
Pero el ciervo siempre se le pierde. Y a la vez el ciervo está herido.
Y
lo va sorprendiendo la noche. Y dice, para finalizar, dice... Cerrado luego el día, perdido el norte, el cazador y el ciervo cazó la noche. y al cazador y al ciervo cazó la noche. O sea, la noche los caza ellos dos. Claro, sí. ¿No? El ciervo queda en salvo, mi pecho herido, por ir de cacería, gané el camino, dice.
Y bueno, sí.
Es un animal lo que te está... No, es porque a la vez, si bien es Cristo...
Sí.
Es la vida misma la que está buscando.
Claro.
¿No? Y se sorprendió la muerte. Sí, sí. Cazando a ese, buscando a ese...
Y hay una aparente sencillez, hay una que es, claro, no es esta cuestión de Borges que desanima a veces a algunos lectores, dicen yo no lo entiendo.
Claro. Entonces, sí, siente mucho eso de no lo entiendo.
No lo entiendo.
¿Viste? Sí. Y es tremendo.
Pero por eso hay que empezar con la poesía, porque a mí me parece que es más fácil.
Puede ser.
O sea, la poesía...
Tiene algo de claridad la poesía.
Sí.
¿No?
Y que... tiene algo que te... en un punto te conmueve o te toca algo más interno. Yo siempre digo, cuando vos lees un cuento,
sí,
inmediatamente tendés a decir, bueno, este cuento trata, o sea, lo terminás de leer y decís, a ver, ¿de qué se trató este cuento? En la poesía no hay que buscar eso. La poesía,
no.
Vos vibrás con la poesía, te gusta, no te gusta.
¿Te pasa o no te pasa?
Claro.
¿Te pasa algo,
y por ahí no
te
podés
pasa
explicar?
Nada.
Vos lees un poema de Borges y decís, la verdad que no entendí, pero me encantó, hubo algo que me llegó, algo que me...
En el Golem de Borges hay un verso que a mí me encanta, me parece de los más logrados en el sentido de la profundidad que tiene en tan pocas palabras, cuando dice cómo abandoné la inacción que es la cordura. Dice él, es una carga filosófica enorme,
sí,
en tres o cuatro palabras. Y eso me parece profundísimo, porque aparte porque es gracioso el poema.
Sí.
El poema es gracioso, el Golem es gracioso, porque lo ve a ese más ese remedo de ser humano, más de, con ojo más de perro que de hombre, que dice,
claro,
que no sabía, que lo pone a barrer la sinagoga, porque no sabe qué hacer con ese bicho feo que está ahí, torpe. Y él se lamenta y dice... cómo abandoné la inacción que es la cordura. Y vos decís, claro, sos cuerdo, sos loco solamente cuando actuás.
Sí.
Cuando haces algo.
Claro.
Estás loco. Uh-huh. Porque lo más cuerdo sería no actuar.
Claro.
¡Es tremendo!
Sí, Borges es muy de sentenciar, en los cuentos también. Pero
sí,
O sea, de golpe te larga una sentencia, en una frase que ahí hay como...
Un
montón, una profundidad filosófica impresionante.
Sí, eso es un gran punto a favor de él, pero porque él lo maneja bien en todos los puntos, me parece, ¿no? Tanto en cuentos, en poemas. En cuentos siempre me acuerdo, no se puede, en Funes el Memorioso, no se puede tener.
Sí.
Claro, no se puede pensar, que dice, él no podía tener ideas generales, por lo tanto no podía pensar.
Claro.
Tremendo lo que está diciendo ahí.
Y son así, te metes frasecitas cortitas. Sí, sí, sí.
Sí, 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 cortitas. Lo que hace Marechal en ese punto, me parece como para volver a contrarrestar, es que él apunta a una poesía también, como decías vos, por ahí, con una aparente sencillez, hay rima de alguna manera interna y lugares fácilmente reconocibles, ¿no? Búsquedas.
Claro.
Búsquedas más, más no digamos comunes, porque no, porque en realidad son más generales.
Sí, sí.
¿No? En el sentido de lo helénico, de lo, ¿no? Del hombre que busca la noche. Hay algo de lo clásico ahí que va, ¿no? Bueno, a Art le gustaba muchísimo la poesía de Marechal.
De Marechal, sí.
Claro, ¿no? Y digamos, y Art lo pone como en uno de los puntos más altos. Tuvo la desventaja Marechal de haber sido ignorado por peronistas.
Claro.
Claro, porque lo ningunearon por Peroncho y bueno, y en ese punto no tuvo, me parece, la suerte o la visibilidad de una crítica. Me parece que era otro. Bueno, que tuvo un éxito tremendo, pero no en crítica.
Claro.
¿No? ¿Y cuánto depende, crees vos, la poesía de la crítica? ¿No? Porque... Ahí está también.
Sí, lo que pasa es que todo texto depende en gran medida de las lecturas.
Claro.
De todas las lecturas. La crítica es una posible lectura, como los otro tipo de lectores. Sí. Ahora tenemos toda esta cuestión de las redes.
Sí, sí.
En la época de Borges y de Marechal, yo supongo que la crítica académica tenía un peso...
Sí.
Muy importante.
Uh-huh, claro.
Y era definitoria, o sea, si no
te avalaban. Y de los colegas.
Claro, y si vos no entrabas en ese universo de ser aceptado por la crítica, por los colegas, claro, etcétera, ahí te quizás bueno, era más
estaba,
difícil.
Girondo Borges, Giraldez, Marechal, digamos, estaban todos ahí.
En la época,
Martín Fierro estaban todos.
Sí, si no, era una época impresionante de autores y de gente.
No se puede creer, ¿no? Lo pensás hoy.
Que en otro momento es probable que no se vuelva. Yo también leí por ahí que no. Es muy difícil que en otro momento de la historia de la literatura argentina
se repita algo
sobre este junto.
Claro.
Sí.
Sí, sí. Pero hay algo de eso, ¿no? ¿Qué situaciones alrededor sucedieron? A veces uno no quiere tomar, viste, la literatura como algo aparte y la verdad que no.
No.
Bakhtin ya lo sabía de antes, y cuando se puede pensar sin un contexto social y político, digamos.
Sí, y todo, sí, las lecturas, la ideología política, claro. Obviamente, sí, las declaraciones, o sea, Borges también fue muy criticado por las declaraciones que hacía, sí. Cada vez que hablaba, la embarraba.
Bueno, de hecho...
Claro, las sí. entrevistas la embarraba, entonces la gente, mucha gente dice, no, yo a Borges no lo leo porque es...
Le costó el Nobel.
De derecha.
¿No?
Yo a Borges sí. no lo leo porque es pro golpe, qué sé yo.
Claro, Pinochet, sí, claro. Ahí la embarró con todas.
Claro, sí, y hay gente que te dice, yo no leo un autor que no con el que no comparto la ideología.
Qué difícil, ¿no?
Sí, eso es un tema.
Sobre todo porque la literatura de Borges no es política,
claro.
Si vos decís, bueno...
No es tipo, política desde ese lado.
Claro, sí.
Desde ese lado.
No es manifiestamente política.
Me acuerdo si era con Martin Cohen, creo que charlábamos, que decíamos que él y nosotros compartíamos esto de que Borges era popular a pesar de sí mismo.
Sí.
a pesar de sí mismo, su obra lo excedía.
Sí.
Claro, sí.
Lo excedía, él podía opinar lo que quiera sobre los gobiernos, pero... El hombre de la esquina rosada fue el primero donde realmente habló un hombre de las orillas.
Sí,
dio la voz a un hombre de las orillas. O sea, usó la literatura popular como nadie ese hombre.
Sí, es cierto.
¿No?
Sí.
Y era difícil manejarlo desde ahí, digamos. No podés encasillar desde ahí las cosas.
No, seguro. Y él tiene declaraciones de donde habla que él sentía que se lo leía mucho como autor de narrativa y que a él le hubiera gustado que se lo reconociera más como poeta. Y porque él dice que es muy racional, él mismo afirma que es racional en los cuentos y que es más, o sea, manifiesta más emociones en la poesía. Eso lo dice él.
Claro.
Sí,
mira.
Sí.
Y sí. Pero hay algo que también tienen que tiene que ver con. Digamos, las temáticas. ¿Qué temáticas vos crees que toma, que generalmente usa Borges en sus poemas?
Y bueno, Un hombre es todos los hombres, aparece mucho el tema del destino, del momento en que el hombre, ese momento en que uno descubre para siempre quién es. O sea, ese momento mágico, maravilloso.
Epifanía.
Claro, tipo el Satori japonés que vos decís, estoy acá y algo, determinada situación a mí me hace pensar que yo en este momento
soy quien debí ser siempre.
Es esto, mi vida tiene que ir para ese lado. Ese es un tema, claro, es muy universal.
No sé por qué se vino, pero es re Steven Spielberg en sus películas. Eso, ¿viste? Que cada uno tiene su destino bien marcado.
Sí.
Se me vino lo primero que me bajó.
Fue tipo, no sé, tipo Rocky.
Claro.
Rocky cuando se da cuenta, ¿viste? Rocky o...
Sí. Claro.
Sí,
Y es una búsqueda heroica esa. Es el héroe que está obligado a ser héroe.
De cumplir una misión.
Que no quiere serlo, pero que está obligado a ser héroe.
Y es de toda la. Y es una. Que no sabes en qué momento te va a tocar. Él lo trata muy bien, es en un cuento. Y biografía de Tadeo Isidoro Cruz.
Claro.
Sí.
Que él hace la biografía inventada de Cruz, el personaje de Martín Fierro. Y Cruz, en el momento en que se encuentra con Martín Fierro, en el cuento, que bueno, lo mismo que pasaba con Martín Fierro, él decide no ser más policía e irse con,
con, o sea, pelear con, él.
Con Martín Fierro. Ese es el momento de que el hombre descubre para siempre lo que es. Y ya está.
O no, yo la diría en Kryptonita, dejó la gorra por la visera.
Claro.
No, sería un poco esa búsqueda.
Sí, sí, sí.
Tenemos un amigo que dejó la gorra por la visera.
Digo, exactamente eso, sí.
Mirá, qué bien.
Y ese tema es, está muy bueno. O el tema del... Son típicos los laberintos en Borges.
Sí, claro.
Y tiene que ver con esta concepción de que el mundo es algo ilusorio y es algo difícil de entender. O sea, nunca terminamos de entender lo que pasa alrededor. O sea, el hombre no puede entender el mundo. Es sí. imposible. Y entonces la idea del laberinto. Claro. La idea de que estamos metidos en un laberinto que no lo vamos a resolver nunca.
Y eso incluso en los poemas está muy presente. Esa,
sí, sí, esa, sí. Todos esos... Sí, incluso bueno, el primer libro del Fervor de Buenos Aires es un libro de que era re jovencito.
Sí, 23 años, una cosa
así. Que uno dice, a los 23 años yo estaba haciendo cualquier pavada y
uno estaba tratando de entender MTV todavía.
Y este tipo escribe Fervor de Buenos Aires y ahí ya están todos.
Que se lo autopublica.
Además, lo autopublica, ¿no? Es una edición muy pequeña.
Se lo dejaba a los amigos en los sacos.
Y era ya todo lo que estaba en Borges, todo el Borges de hasta
que siguió después.
Que todo está ahí, sí, sí, sí. Que no sea en el caso de Marechal, lo que tiene Borges es que tiene esa cosa de que es siempre Borges. O sea, sí, no es que tiene etapas, que hay un Borges primero que hizo esto, no. Borges es Borges de Fervor de Buenos Aires y después lo habrá mejorado, explotado, etcétera, etcétera, pero claro. Es ese. No sé en el caso de Marechal si él tiene como etapas más marcadas.
Marechal, creo que lo que le pasa a Marechal es que Marechal siempre fue poeta. Accidentalmente escribe novelas, digamos, ¿no? Digamos, él es al revés. Sí. Él siempre fue poeta, saca Los días como flechas, como primer libro de poemas, y ya estaba en él también esta idea de la unificación, del todo, de la unión con algo cósmico o algo universal, o algo en realidad trascendente.
Sí.
Él tiene otra idea. Y me parece muy gracioso lo que hizo Marechal después, porque si bien... Parece un chiste cuando lo lees en contrapunto con Borges, por forma de contestar. Después hay toda una carga filosófica atrás de esa de una contestación. En el poema, que en realidad es un libro que tiene varios poemas, Laberinto de Amor, justamente. En Laberinto de Amor, él se encuentra con amor. Como una entidad, ¿no?
Sí.
Como una entidad, volvemos a lo platónico,
sí,
¿no?
Sí.
La idea del amor, sí. ¿No? Y empieza a hablar y a tratar de, digamos, es como un hombre perdido, ¿no? En este laberinto y charlando con amor y discutiendo con esta musa, con esta musa. Griego, helénico, todo está ahí.
Sí.
Bueno, digamos, hablas con una musa, más helénico imposible, digamos, ¿no? Digamos, y dice en un momento, me pareció difícil y bello su lenguaje, dudosa la promesa del no movido viaje, dice, señor, le dije, clavo la rodilla y la frente, pero ¿cómo salir de la noche doliente? Y respondió, en su noche toda mañana estriba, de todo laberinto se sale por arriba. Y es genial.
Sí.
Es genial. ¿Cómo salir
casi
del laberinto?
Casi contestándole a Borges, ¿no?
Por eso, me parecía como... este es casi un chiste que le está haciendo a Borges. ¿Cómo salís del laberinto?
Bueno,
sube por arriba.
Laberinto de amor, el título. ¿Laberinto? O sea, había incluso el platonismo está en los dos. Esta idea,
claro.
Vos mencionaste la belleza. Borges todo el tiempo está escribiendo sobre la belleza, la poesía, la belleza.
Sí.
Yo creo que había búsquedas comunes que cada uno las resolvía.
Claro. Y en esa búsqueda y en esta respuesta de Marchal, que parece una tontera si lo pensás así como una respuesta casi jactanciosa o jocosa es la palabra. Hay en realidad una búsqueda diferente, porque él es horizontal. Digo, él es vertical.
Sí.
¿No? Marechal busca la salida por la trascendencia.
Claro,
es la elevación.
Ascenso, claro,
es la elevación.
Sí, sí,
no
sí.
Es la horizontalidad de todos los hombres, sino es la subida hacia la trascendencia.
Sí.
Él hace una búsqueda casi como que los dos lo podríamos cruzar en dos ejes.
Sí.
¿No? Borges en la parte horizontal y Marechal en la vertical, donde para él es ascenso.
Sí, y quizás él confiaba un poco más en Borges en esta posibilidad de poder acceder a algún conocimiento a través de ese ascenso. que Borges te lo estaría negando.
Exactamente, porque... sí, sí. Sí, bueno, Borges plantea el peor laberinto es el desierto.
Claro, si
Borges no tiene paredes, sí, sí. ¿No? Y estamos
o en sea, como que Borges pone al hombre en el laberinto del cual no puede salir y Marechal lo está poniendo, elevando. Diciendo, bueno, la salida es fácil.
Claro, la salida es más fácil de la que uno cree, sí. Dice, pero tiene que ver con el ascenso. Claro. ¿No? Hay algo que me recuerda mucho en Marechal a, bueno, no podría ser de otra manera, al Dante.
Sí.
¿No? En esta idea de los ascensos por las diferentes capas, ¿no? Volvemos a la unidad, volvemos a la trascendencia y a la... dos autores totalitarios en el sentido de que sí. Totalistas,
claro.
Totalistas, ¿no? Que buscan el todo,
sí.
¿No? Y buscan esta forma de poder buscar la belleza hacia ahí, ¿no? Él tiene más esa confianza en lo espiritual, sí. Que Borges no.
Claro, o no cree que el hombre sea capaz. O sea, hay una, el para Borges el universo es ininteligible. O sea, el hombre claro. No puede, no hay manera de que el hombre salga del laberinto. No hay manera.
Claro.
Y
claro.
Aunque pueda salir, porque él tiene un cuento, La casa de Asterión.
Sí, sí.
Que es el minotauro. Uh-huh. Y el minotauro puede salir del laberinto, pero sin embargo.
Se queda ahí.
Vuelve porque.
Mira, no y vuelvo. Sobre ese poema, me hiciste acordar, hablando de las salidas de los laberintos, Borges ya lo veía eso. Porque él decía, abajo todas las puertas son siete, sí. ¿No? Tres, siete. Lo único que hay, una sola cosa, es arriba el cielo, sí. Abajo Asterión.
Sí, sí, sí.
La mirada del vertical es desoladora.
Sí. Claro.
Es desoladora.
Sí, y cuando dice que Asterión está solo y recorre para divertirse, corre y se... Y lo único que hace, pobre, corre de un lado al otro.
Es que para Borges no había esperanza y para Marechal sí, por su...
Claro, sí, claro, la cuestión religiosa.
Su creencia y su creencia filosófica, que es el, ¿no? Que volvemos al mismo, lo platónico.
Sí,
sí. Las ideas como esa cosa espiritual. Me pareció, bueno, volviendo con la casa de Asterión, sí, es creo que también hay una búsqueda de. Cuando Borges habla de Dios, habla desesperanzadamente de Dios.
Uh-huh. Sí.
¿No? Dios es ese que juega al ajedrez con nosotros.
Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada, reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño,
sí,
y
agonía. Sí, 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 sí. ¿Qué
y acá está todo, o sea, están estas típicas enumeraciones de Borges, que son ese recurso que a él le encanta y,
claro.
Y esta síntesis filosófica, metafísica,
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Quién es el que empieza la trama, no?
Claro, hay alguien que está moviendo atrás, pero no lo conoce, o sea, no sabemos, es una pregunta.
Es una pregunta.
¿Qué Dios detrás sí. del Dios? Quizás Marechal no lo plantearía como una pregunta, sino como una posibilidad.
Como la musa, vamos, como estábamos
claro,
hablando
vamos
acá.
Vamos hacia allá. Sí,
claro,
sí, sí.
Él lo plantea como una búsqueda hacia eso, ¿no? Es el mundo de las ideas.
Claro.
Es el mundo de las ideas, de lo ideal. No tiene bellísimo. ¿Qué otra cosa trajiste de Borges como para
Me gustó también
contraponer?
que por ahí lo podemos hablar también con Marichal, que me parece que los dos van en ese sentido. Yo creo que muchos confunden cuando escriben poesía, poesía con catarsis. Esta cosa de escribo, me dejó mi novio voy a escribir un poema, va a salir re lindo.
Porque y le voy a dar al enter como loco.
Claro.
Esta noche no me para nadie.
Porque si
puedo apretar mis enter más furiosos esta noche.
Claro. Porque si querés sentimiento, que mejor, me dejaron, me abandonaron.
Y ahí voy a entrar Cortázar, pero obviamente para enaltecer todo eso, ¿no? De Cortázar para abajo solo queda el abismo.
Solo queda el abismo. Y estos dos autores escapan completamente de eso.
Sí.
Y hay una declaración de Borges que me encantó, que habla sobre este tipo de literatura. Y Borges decía que estaba en contra de estos poemas, que de estos poetas que producían gironcillos autobiográficos. O sea, para esos gironcillos autobiográficos.
Qué malditos.
Y después decía que era un sempiterno espionaje del alma propia.
Sempiterno.
Que eso dice, no podía dar, no puede dar buena poesía eso.
No, claro, no.
No, puede dar buena
no hay
poesía.
Manera de que salga una buena poesía.
Sí, sí, sí.
Para dar un ejemplo de qué hacer cuando te dejan, ¿no? Y si querés hacer un buen poema, vamos a recurrir a Cortázar, que le encantaba chapotear en los...
Igual yo creo que hay gente, hombres y mujeres, que cagamos las relaciones para escribir poemas después, ¿no?
Sí, para tener
claro, sí, sí. Una excusa, ¿no? Tenés creemos error, que eso...
Sí. Es...
Julio Cortázar, si he de vivir sin ti, si he de vivir sin ti, que sea duro y cruento, la sopa fría, los zapatos rotos, o que en mitad de la opulencia se alce la rama seca de la tos, ladrándome, tu nombre deformado, las vocales de la espuma, y en los dedos se me peguen las sábanas, y nada me dé paz. No aprenderé por eso a quererte mejor, pero desalojado de la felicidad, sabré cuánta me dabas con solamente a veces estar cerca. Esto creo entenderlo, pero me engaño. Hará falta la escarcha del dintel para que el guarecido en el portal comprenda la luz del comedor, los manteles de leche y el aroma del pan que pasa su morena mano por la endija. Tan lejos de ti, como un ojo dentro del otro, de esta sumida adversidad, nacerá la mirada que por fin te merezca.
Una forma muy digna de ser dejado,
sí,
que
no,
me
claro.
Suena que Sabina se ha nutrido mucho de esto, ¿no?
Puede ser, sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Que al punto final de los finales
claro.
Le llegan los puntos suspensivos, ¿no?
Claro.
Con Sabina.
Sí.
Esa es una forma muy digna de ser desplazado.
Claro, bueno, pero porque a veces... Es toda una lucha, ¿no? Digamos, de concepciones. Creo que todos podemos decir que no es poesía o que no.
Sí,
pero
sí.
No sabemos qué es.
Claro, y uno
definir
uno
qué
habla
sí
y tampoco,
es.
Uno me puede decir, y bueno, y entonces vos escribiste algo bueno, ¿no?
No, pero no, la parte no va por ahí, no, no.
No, simplemente una señal. Y fue Cortázar, Cortázar le hizo. Él tradujo a Poe.
Claro.
Y en la traducción que hizo, hizo un prólogo precioso. Y en ese,
con toda la vida de Poe. Sí,
y,
hace
y en
como
ese
una biografía.
Prólogo, el Cortázar dice, hay mucha gente que dice que Poe era, podía escribir cuentos fantásticos de,
sí.
Y de terror tan buenos porque había tenido una vida terrible. Entonces Cortázar dice, tener una vida terrible no te garantiza ser buen escritor.
No, no, claro.
Gente con vida terrible debe haber millones y Poe hay uno
que
solo.
Que te dejen 100 veces no te
claro,
va a hacer que
no,
escribas un
no,
buen
no,
poema.
No.
Decía,
por ahí te puede convertir en un alcohólico, pero no en un buen poeta.
Decía Poe, mira, ¿cómo volvemos a traerlo a Poe? No,
sí.
No hace decía, mucho estuvimos hablando de él
sí,
y además, que nos quedó.
Decía que Poe era un genio a pesar del alcohol y las
sí,
drogas.
Sí, claro.
Pesar, sí. Digamos, imagínate lo que hubiera sido
lo
si no.
Sido,
pensé que lo habían dicho de Sabina eso.
No, 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 a pesar de la caída, diría. Pero claramente, porque hay un trabajo del poema que es muy intenso, que no parece que se lograra a veces porque se llega a una sencillez y una condensación tan grande que a veces nos hace creer que es tan fácil escribir.
Sí,
y
claro.
No es tan
sí,
así,
sí, sí, sí.
¿No? Digamos, que que Alejandra Pizarnik diga más abajo, Alejandra.
Bueno, ¿no? Sí. Aparte creo que son cuatro o cinco palabras.
Claro,
nada más.
Pero que lo diga ella en su corpus de poesía, digamos, su corpus de poesía, tiene todo el sentido, porque ese poema no puede ser leído aislado.
Claro.
Tiene que ser entendido con su búsqueda de la palabra Alejandra, ¿no? Del nombre.
Alejandra,
de cómo ella,
Alejandra, Alejandra.
Claro, y que ella busque en ese nombre una significación, un lugar, un hogar, algo en donde asirse. Pero eso lo entendés en todo el corpus poético. Por eso me parece que el poeta tiene algo que no tiene el narrador, además de muchas cosas, que tiene que ver con una búsqueda, ¿no? Temática, con una búsqueda es una búsqueda poética, ¿no?
Sí,
una
que
obsesión poética que voy por
atrás
ahí.
Atrás de
por
acá cuatro versos hay un trabajo muy grande, porque como decíamos antes, son esas palabras y no pueden ser otras.
Y no pueden ser otras.
Y en ese contexto, en esos versos, en esa estrofa, bueno, es...
¿Qué tenés sobre la forma de que usa Borges? Porque es bastante clásico. Borges,
es bastante clásico, sí, sí.
Para los recursos, los encabalgamientos, tiene muchas cosas.
Tiene mucho.
Sí, sí.
Poesía clásica, tipo sonetos. En general es clásico Borges. Y tiene estos típicos recursos. Son preciosas las enumeraciones de Borges. Borges trabaja muy bien las enumeraciones.
Sí.
Y hay muchos críticos que estudiaron las enumeraciones de Borges.
Mira.
Porque son perfectas. ¿Qué pone?
Porque
uno enumera al azar. Bueno, Borges no. Borges tiene como distintos estilos para enumerar. Por ejemplo, puede haber enumeraciones que van en forma ascendente, descendente. Y entonces esto enumera de una manera. Son esas 3, 4, 5 palabras y no podría haber otras. Y
claro.
Ahora me trataba de acordar que, bueno, el final del cuento Las ruinas circulares.
El final.
El final del cuento, cuando el personaje se da cuenta que él es un sueño.
Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro... Estaba soñándolo.
Con esas tres palabras, como muestra la angustia del personaje que se da cuenta que él es un sueño.
Pero aparte, como que va retrocediendo el personaje, ¿no? Con esos. Él va retrocediendo y escondiéndose atrás de ese fuego.
Sí, sí. Entonces no es simplemente enumero, ay, tengo acá. Porque si no, lo mismo. Yo enumero todo lo que hay arriba de esta mesa y hago un poema. Como dice, le pongo enter y ya está. El libro, el mate, la yerbera, la computadora. Listo, me quedo.
Me pareció re profundo tu poema.
Ya me quedó un poema.
A mí me parecía. Yo siempre hubiera querido usar como... No, hubiera o me gustaría en realidad que suceda el día tal vez no muy lejano que me muera, que mi lápida diga algo como esto.
En cierta mañana de octubre de 1920, casi a mediodía, seis hombres nos internábamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura. Cuatro tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que nos parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido. La primavera reía sobre las tumbas, cantaba en el buche de los pájaros, ardía en los retoños vegetales, proclamaba entre cruces y epitafios su jubilosa incredulidad acerca de la muerte. Y no había lágrimas en nuestros ojos, ni pesadumbre alguna en nuestros corazones, porque dentro de aquel ataúd sencillo, cuatro tablitas frágiles, nos parecía llevar no la pesada carne de un hombre muerto, sino la materia leve de un poema concluido.
¡Qué belleza!
Sí, sí.
Ese es el comienzo, el prólogo indispensable de El Adán Buenos Aires, cuando Marechal se larga a hacer, ¿no?, narrativa.
Sí.
Y esto... Digo, no es que no lo haya hecho antes, pero digo, cuando vos ves esto que habla de las cuatro tablitas frágiles y las vuelve a repetir más adelante, ¿no? Como símbolo de ese ataúd donde llevan esta... Me parece genial esto, No parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido.
Sí, sí.
Es una potencia, una fuerza. Y está hablando del cadáver de Adán Buenos Aires, de este personaje que escribía cuadernos y que estaba enamorado platónicamente.
Todo es platónico.
Hasta, y en un momento, bueno, Adán Buenos Aires tiene una escena brillante donde Adán se sube a una canasta como en una canasta en un árbol, y vio una pelea de unas conventilleras, de unas mujeres con sus hijos, que se pelean por los hijos, y él los relata como si fuera la lucha de las Sabinas. Brillante eso.
Sí, 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 ¿no?
Y es toda una forma de escribir que busca una raíz poética y un trabajo con el lenguaje. Por eso, más que nunca en estos casos, a veces la forma es el contenido.
Sí.
No, la forma es el mensaje en este caso, ¿no? Esto es bien Benjamin, ¿no? La forma es el contenido.
Sí.
Y en ese punto me parece interesante lo que hace también Borges porque que use él muchos sonetos también implica su búsqueda del lenguaje escueto, preciso.
Sí, porque los que escriben poesía dicen que el soneto es de las formas más difíciles de alcanzar y que sobre todo porque aparte tiene esa rima que ya no suena, ahora no suena pesada la rima. Entonces
sí,
escribir un buen soneto con una rima que no parezca cursi,
ve que no le importaba eso.
Pero también hay que contextualizarlo.
Sí.
No vamos a ser malos con.
Claro, a Becker lo miraron los póster, porque aparte está al lado de las tarjetas, en los póster, sí, entonces en las remeras, entonces lo sacamos.
La cultura pop le ha hecho
muy mal. Lo mató, lo agarró Andy Warhol a Beckett y lo hizo pelota.
Sí, los pósteres son terribles. No, y quería leer cuatro versitos de un poema que se llama La lluvia, de Borges.
A ver.
Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa. Sin duda sucede en el pasado.
Y esta cosa, la lluvia
siempre llega al aire y la pica por arriba al arquero, así no vale.
Y entonces vos te pones a pensar que sí, siempre que llueve, la lluvia vos te. O sea, si vos te pones. No hay vez que la lluvia no nos remita algo que nos pasó en otro momento de la lluvia, de en otras lluvias.
Vos tenés un tema con la lluvia y me parece.
Ay, me
que
encanta
es muy,
la lluvia.
Toda la lluvia es la lluvia, ¿no?
Toda la lluvia es la lluvia, sí.
Pero sí, es verdad, hay algo de la nostalgia.
Sí. Sí, y ¿no? Que él lo dice, ese es el verso.
Es que todo recuerdo es más épico cuando hubo lluvia, o sea, claro. Es algo que ya quedó instalado.
Y si no se la pones.
Sí, claro.
Pero sí, llovía un montón. Sí.
Es como el de, ¿cómo es? De Jacques Prévert, ¿no?
Claro.
Se puso el sobre todo porque llovía. Sí. Dice porque encima
sin lluvia no vale.
Sí, o este otro poema, el tan conocido, bueno, 1964 que es reconocido, pero este comienzo. Lo que hablamos de los poemas que surgen de los desengaños amorosos. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías.
Y al punto final de los finales no quedan puntos de suposición. Ah, no decía eso, perdón.
Pero qué bárbaro.
Qué potente.
Sí,
ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Es terrible. Tantas...
Muy descorazonador,
sí,
claro.
Sí, hay tantas otras cosas.
Que la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido.
Qué belleza. Es que tiene. Borges tiene aparte tiene esa cosa descorazonada también, ¿no?
Sí, pero como vos decís, la belleza. Él siempre estaba en esa búsqueda de la belleza. En este ensayo sobre la poesía le da un papel importante a la belleza. Él dice que la belleza está en todos lados, pero la belleza se siente o no se siente.
Claro.
Es como la poesía. Por eso él decía, cuando había sido profesor de literatura, que jamás obligaba a sus alumnos a leer poesía.
Mira.
Porque dice que la poesía... Justamente la tenés que sentir, sí.
Es algo muy difícil de enseñar. Sí. Vos que sos docente, ¿cómo trabajás la poesía en clase?
Sí, y yo les hago escribir poesía.
Bien, los torturás.
Sí, pero siempre pasa lo mismo. Yo le digo, vamos a leer poesía. Y me dice, no.
Oh.
No, 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 no.
qué dolor de
pelota. Recibí puteadas, claro. Sí, mínimo.
Pasa puteada. Que escribirla es muy difícil.
Y entonces yo les traigo dos poemas y yo les digo, bueno, yo les voy a leer un poema que no hay chico, adolescente, chico o chica que no les guste. Y ya abren los ojos, les digo, van a ver, es imposible que no les guste. Y les traigo, aunque sea trillado, el poema de Neruda. Uh-huh. Puedo escribir los versos más tristes
bien,
esta noche.
Bien.
Ese poema, funciona. Mientras yo lo leo, no vuela una mosca. Ah, y sí, los sí. pibes se quedan. Y te juro, no falla ese poema. Y a partir de ese poema.
Qué buen consejo, tips para dar en clase.
A partir de ese poema. Ahí, mirá, entonces cada vez que me hablo, digo,
después sigue leyendo a Neruda y se frustra.
No, pero está muy bien.
Y hasta me pasó una vez que un pibe terminó de leer ese poema y me dice, me deja sacarle una foto que lo voy a poner como historia de Instagram. Me dijo que yo ya ahí...
Claro,
eso es el orgullo. Vos sabés que justamente leyendo a Harold Bloom, él sí. dice que los poemas este de Argentino Daneri, que era un pésimo poeta, dicen que es una sátira que le hace Borges a Neruda. Por esa idea que tenía Neruda de hacer el poema total que sí. abarcara todo, ¿no?
Sí.
Mito que no sabremos si es verdad o no, pero encaja muy bien.
Pero hay algo de escribir. Mirá, quiero sacar un verso de uno de los poemas de Marechal, que es Canto de otras vidas, ¿no? Para que veamos esto que hablábamos de casi los lugares cotidianos que usa, sí. que usa Marechal. Dice:
todo está en el silencio y en la fatiga de tus brazos. Has roto la ventana de un Olimpo sin risas y salieron los dioses en pantuflas, esgrimiendo sus rayos de juguete.
¡Qué bárbaro! Los dioses en pantuflas.
No. Y en esa idea, claro, ¿cómo lo ves?
Es tan dolinesco viéndolo a la distancia, ¿no?
Sí, tenés razón. Sí, tenés razón.
Esa cosa de la poesía más alta y el barrio ahí, ¿no? Claro. Pegado.
Sí, sí, sí.
Claro, qué loco, ¿no? Porque Dolina es tan borgiano, pero escribe tan marechaliano.
Pero también es cierto. Mira, no había pensado, pero sí, es muy... muy de marechaliano, ¿sí?
Sí.
El ángel gris y la idea de Fece Flores presentes, el Villa Crespo de la Dan Buenos Aires, ¿no?
Claro, bueno, claro, sí, totalmente. Bueno, igual también creo que otra de las cosas que tiene Marechal en poesía es que él busca esta idea de la del poema largo, ¿no? Uh-huh. Del poema épico.
Sí.
No, la Whitman.
Sí, tiene mucho de Whitman, ¿eh? Uh-huh. Tiene muchísimo de Whitman. Pero a la vez también algo de esta cosa homérica.
Claro, bueno.
¿No? Sí, del poema largo dividido en cinco partes,
claro,
¿no?
Que no es, Borges no tiene algunos poemas un poco más largos, pero no llega a ser.
No llega a eso. Claro,
sí.
Pero qué loco, ¿no? Como Borges se concentraba en esta condensación del lenguaje.
Que se conocían perfectamente el uno al otro. Sí, fueron contemporáneos.
No, aparte los dos estaban en. También había estado leyendo en las revistas Prisma y Proa, estaban ahí.
Pasa que eran dos desconocidos total, pensemos años 40, o sea, 30, 40, claro, eran dos pichis.
Sí, totalmente. Y en ese, creo que lo que tiene es eso, ¿no? Es Marechal, esa búsqueda de ser poeta desde esa tradición, ¿no? A lo pienso en Eliot. No, estas narraciones poéticas enormes,
sí.
¿No? O el trabajo que tiene Luis Cernuda de la poesía, ¿no? Que usa, por ahí hace diserciones filosóficas en verso, ¿no?
Sí,
en esa concepción de la filosofía en verso como poesía, ¿no? Y creo que por ahí va él, que no es la misma tradición que hace Borges.
No, en eso no.
Me parece que desde ahí va. Pero, ¿qué más? ¿Trajiste algo más como para cerrar, para decir, bueno, con esto Borges, no se pierdan esta parte de Borges?
No se pierdan de leer Borges, poeta. Y sí, hay que leer. Y no se pierdan de leer el ensayo sobre la poesía. Porque es perfecto, ahí van a entender...
Como todo.
Ahí van a entender muchas cosas. Y en ese ensayo tiene unas frases preciosas.
Y en los ensayos es bastante claro, Borges.
No, los ensayos son una bestialidad de Borges.
Y es un gran ensayista.
Te tira toda la biblioteca arriba de la cabeza.
No, pero aparte no es una... No usa un lenguaje muy extraño en el ensayo.
Me parece que principio... Está Inquisiciones y otras Inquisiciones. En otras Inquisiciones es más...
relajado. En Inquisición es como que quiere demostrar todo el tiempo. Sí. Porque lo escribió a los 20 y pico de años. O sea, imagínate una persona que escribe un ensayo de literatura a los 25 años. Sí. O sea, ¿de dónde saliste?
¿Cuántas lecturas? Y ahí, bueno, en ese ensayo, entre tantas cosas lindas, dice: sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer o como sentimos una montaña o una bahía. Si la sentimos inmediatamente, ¿a qué diluirla en otras palabras que sin duda serán más débiles que nuestros sentimientos? O sea, ¿por qué explicar la poesía? La poesía la sentimos,
claro,
y listo. Y dice después, más adelante, los versos felices son los versos ambiguos. Esta posibilidad de, claro, de interpretar la poesía. Porque si yo digo, el libro está sobre la mesa, no es un poema, porque le estoy quitando a la poesía esa capacidad de ser... de tener múltiples significados.
Dedicado a todos los intérpretes de letras de los redonditos, o sea...
Bueno, es un mal de nuestra época, me parece...
querer explicarlo, darle un sentido, ¿no?, a algo, ¿no?
El final de... No sé, es como si te dijeras... Sí. El final de la Odisea, por fin explicado. ¿Viste, no, sí, que los videos de YouTube
sí,
son...
Sí.
Están,
sí,
por fin explicados.
Y es esto, sí, y listo. Y no, no es válida ninguna otra interpretación.
Bueno, claro. Hay un... Mirá, en la capacidad de hacer imágenes que tiene Marechal, en Canto de Otras Vidas, otra vez, dice... Tus manos... Veo tus manos desgarradas en 5 tiras de cansancio.
¿Mm? Bueno.
¡Terrible!
Bueno, es muy de la poesía de Borges y de Marechal, esta búsqueda de la metáfora nueva, de la metáfora...
Claro. Perfecta. Hay algo de la vanguardia ahí, ¿no?
Claro, no esta metáfora, tus ojos son dos luces.
Claro.
No, esa metáfora nueva, esto es una... Es único, no hay otro escritor que... Que tenga esa imagen como otras de Borges.
Sí, sí, sí. Y dice, ¿quién te dijo una noche que la muerte solo un tapiz de sueño era?
Mm.
¿No?
Sí.
Solo un tapiz del sueño era la muerte, ¿no? No. Volvemos a la idea de las cosas universales, ¿no? De él. Me parece que... No sé, son dos poetas increíbles. Cada uno elegirá el que más le guste, ¿no?
Sí, sí. O elegirá otro.
O elegirá otro, sí, también. Para mí, igual siempre... ¿Cuál es tu poeta favorito, Adriana?
No, yo no puedo decir. A mí me
gusta... ¡Eso! ¡Me encantó!
No, a mí me gusta...
No puedo decir.
Me gusta mucho la poesía, pero mucho, mucho.
Mira, como para quedarme con uno, ¿no?
Leo mucha poesía. A mí me gusta Borges, me gusta Cortázar, me gusta Marechal, me gusta Pizarnik, me gusta qué sé yo, me gustan algunos poemas de Neruda, me gusta
Girondo,
Whitman, me gusta Girondo,
todos.
Claro. A mí me parece que uno en lengua castellana, los que a mí más me impresionan, volvemos, decir este es mejor que este otro, es una cosa
nada.
De claro, no es una competencia,
claro,
¿no? Es una competencia, no se puede hacer eso, pero que de mis preferidos siempre ha sido García Lorca.
Mira.
Ah, sí, sí. Bueno,
tiene una sí, forma de explicar cosas y de transmitir más que explicar. Creo que no explica nada.
No, se desangra, ¿no?, directamente.
Sí, hay algo de también.
Yo lo sumaría a la mesa a Dylan Thomas, pero por un tema mío de que me encanta.
Ah, no,
pero
sí.
Pero,
bueno,
pero, por favor. Argentina tiene un tema con Dylan Thomas.
¿Por qué?
No, que un tema bueno.
Ah.
Digamos, como que acá hay muchos fanáticos de Dylan Thomas. Que no sucede en gran parte del mundo.
Sí.
Es más, hay una traducción argentina.
Sí, bueno, yo la tengo.
Ah,
sí.
El Corregidor.
Sí, tengo esa.
Uh-huh. Y que no hay mucho. Y es una traducción argentina.
Y sí, por el Jan. Bueno, yo llegué, pongo como la gran mayoría, por Bob Dylan, digo. O sea,
bueno, claro, puede ser. Yo llegué por Cortázar. Mirá.
Bueno, porque está en El Perseguidor. Sí,
claro.
Sí.
Viste que está abajo de.
Make Me a Mask.
Sí. Claro, sí. Una
dedicado
más
a Dylan Thomas.
Mirá, El Perseguidor me hizo llevar a Dylan Thomas. Y a
Charlie Parker. Uh-huh.
Empecé a escuchar jazz,
bueno,
a partir de eso. Bueno, así que recomendamos entonces enormemente que lean a los dos en su fase poética, me parece, ¿no?
Sí, yo creo que hay que... Cuando yo encuentro a alguien que nunca leyó a Borges, me encanta porque digo, no leas los cuentos. Empezá por
Seguí
la poesía.
Mi manual.
Empezá por la poesía y vas a ver que te va.
Mira.
Se te van a ir todos los prejuicios que tenés.
Claro, y después te volcás, porque es casi las mismas temáticas, se van hacia el
claro,
cuentos,
pero ¿sí? La poesía es así. Uno, como dice Borges, se siente porque es bella y entonces es casi imposible que algún poema de Borges no le signifique algo.
Bien, perfecto. Claro, bueno, y Marechal yo lo recomiendo en el sentido de su poesía, porque Nada, porque primero que es bellísimo y vas a entrar en la poesía clásica. Hay mucho más de clásico en él de lo que se supone.
Sí.
Y vas a leer un poema como se solía escribir no hace muchos años, ¿no? Pero
claro.
que tiene el cargamento de la búsqueda de una poesía que busque una totalidad. Y me parece que eso es algo que ya se está olvidando en este tiempo, o que no se usa ya en estos tiempos, de buscar una totalidad.
Sí.
Yo en realidad adhiero a vos, Adriana, porque como no tengo conocimiento teórico de la poesía, he decidido tampoco tenerlo ni aprenderlo, porque me manejo así, me gusta, no me gusta, y punto, no me importa si llame a Borges, si se llama a Lorca, digo, no me llegó, no me llegó, listo, todo bien, y sigo con otro, y por ahí, de un X, o me ha pasado, que yo cuando nos hicimos el libro de poesía de Juan Gil, que me encantó un montón de cosas, y
Juan
para Gil, mí,
sí.
Me lo marco, me lo agendo, y digo, y bueno, sí, no es Borges, digo, no tiene el nombre
claro,
de Borges,
gusta,
pero me gustó ese, listo,
sí,
claro,
y
claro.
Sigo siendo un inocente de la poesía absoluto.
Está perfecto.
Y decido, de manera adrede, seguir por ese camino.
Y sin ninguna razón, ese ensayo de Borges termina con un verso alemán, que él lo lee, porque esta conferencia la da oralmente, él lo lee en alemán por la musicalidad, esta parte por ahí porque quería. Era,
y porque ya, yo lo
alemán. Pero parece una pavada, el verso dice, la rosa sin por qué florece porque florece. Y él termina con ese verso para decir, no sé por qué te gusta tal o cual poeta, no sé por qué podemos decir que este es bueno, que este es malo, y no importa, y no busquemos decirlo, no busquemos explicar, me gusta Cortázar por tal cosa,
claro.
Me gusta, listo, punto, ya está.
Me pasa algo con
me
eso.
Pasa algo, me conmueve, lloro,
claro,
me río, me quedo...
Es que la poesía se adapta a eso,
sí,
¿no? Es más adaptable a eso todavía, sí, perfecto.
Stop.
Y para cerrar este sinsentido de un autor sí o un autor no, nos vamos a despedir esta noche agradeciéndole, por supuesto, a Adriana Santa Cruz por su visita y su ilustración. Nos vamos a ir con la unión de dos opuestos. Nos vamos a ir con una canción que une a Los Redondos con Soda Stereo. Y nos vamos a ir escuchando entonces a Ataque 77 haciendo el Midley, donde mezcla un montón de artistas. Arranca con Los Redondos. Y se despiden con Cerati.
Perfecto. Bueno, Adriana, muchísimas gracias,
gracias
por haber venido.
Muchas gracias.
Y les recomendamos a todos también leer la página leedor.com.
Sí, ¿no? Sí.
Así que ahí van a tener todo sobre literatura y cultura. Es hermosa la página, por cierto.
Gracias.
Así que bueno, hasta el episodio que viene. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan,
escriban poesía.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.